2:05, una hora menos en Canarias. Esta noche queremos convertirnos en valientes exploradores. ¿Qué sintieron Cristóbal Colón y sus hombres al llegar a tierra después de 2 meses y medio navegando? ¿Qué sintió Amundsen al ser el primer hombre en conquistar el Polo Sur? ¿Y Calleja? ¿Es el televisivo Jesús Calleja un explorador intrépido? Tenemos por delante una noche de preguntas y de aventuras.
Está prevista una concentración de repulsa después de que una joven de 19 años...
4 de los 8 detenidos, 3 de ellos han sido ya enviados a prisión.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Mi mestizaje me ha permitido ver el mundo desde las dos orillas.
Ya, abrimos teléfonos y fosforera.
Y yo soy Driver.
¿Escuché qué?
Driver, lo que se dice camionero en español.
Qué bueno. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Su melena rubia, sus ojos azules y su naturalidad para lidiar con situaciones extremas en la pequeña pantalla han cautivado a los españoles. Tiene 53 años, pero el vigor de un chaval de 20. Ha circundado el globo de punta a punta en busca de aventuras, sobre todo relacionadas con la montaña, aunque no sabría bien si es más aventurero que montañista o al contrario, porque allá donde va encuentra un reto que superar y una situación emocionante que contar. Él es Jesús Calleja.
Si te alcanza la noche en pistas, vale, pero como te alcance la noche en las dunas, pasas miedo. Miedo porque no ves lo que hay detrás de las dunas, entonces no sabes a dónde te metes. Es como un auténtico infierno. Aún así, hay algo ahí que te engancha.
Esa es la faceta que conocemos de él, su versión como personaje público y como presentador, entre otros, de los programas Planeta Calleja y Volando Voy. Pero hasta llegar aquí, Jesús Calleja ha tenido que trabajar en infinidad de empleos para costearse sus aventuras. En León, la ciudad que le vio crecer, trabajó, entre otras cosas, como peluquero y mecánico. Eso sin olvidar su etapa como guía. Hasta que a los 37 años decidió poner fin a una vida que le obligaba a hacer tareas que no le gustaban y apostó por vivir de sus pasiones, la aventura, los viajes, la montaña y el riesgo.
A esta hora de la noche, quiero saludar al presentador, montañista y, en definitiva, al aventurero español Jesús Calleja. Jesús, buenas noches y bienvenido.
Hombre, buenas noches, vaya presentación, que habéis hecho, una chula.
La que tú te mereces, ni más ni menos, ¿ah? Oye, hace poco sé que has estado corriendo en el Rally Dakar 2019, el que ha terminado ya en Perú. Eres montañista, aventurero, presentador de programas de televisión, empresario. ¿Hay alguna definición que te guste más que otro? ¿Cómo deberíamos definirte exactamente, si es que podemos?
Mira, más que montañista, que no se dice montañista, somos alpinistas.
Eso.
Sí, escalamos montañas, porque eres montañista. Y es una cosa de que te quedas a media. No, somos alpinistas, que esa es la cosa del ADN que llevamos dentro. Y bueno, pues sí, básicamente te diré que es mi deporte favorito, donde mejor me desenvuelvo, donde quizá he hecho las actividades más importantes de mi vida en el alpinismo, pero me gusta tocar todo tipo de aventura, y cuando hago una aventura, por alguna razón siempre quiero que sea radical. Si me voy a hacer una travesía, pues ¿cuál es de las más duras? ¿Quién está el Polo Norte andando? Pues quiero ir. ¿Que dónde está el agujero más profundo del mundo? ¿En la cueva Cubera Boronia? Pues quiero bajar allí. ¿Cuál es el rally más duro? ¿El Dakar? Pues ahí quiero estar. Es decir, siempre que hay una actividad que sea un reto, pues intento prepararme para hacerlo, y claro, tengo muy poco tiempo, porque claro, no puede ser bueno en todo, es decir, que sino todo lo contrario. Hago muchas cosas, pero no soy bueno en nada.
Bueno, acá, eso como se suele decir, maestro de todo, ¿no? O alumno de todo y maestro de nada, ¿no?
Efectivamente. A ver, en el alpinismo sí, porque he dedicado la vida en cuerpo y alma a ello. Pero luego el resto de las actividades me cuesta hacerlas. Tienes un nivel de exposición que tienes que gestionar mucho mejor el riesgo. Y bueno, te genera más miedo que otras actividades, porque claro, hago muchas actividades. Y no son precisamente fáciles, entonces esto siempre siempre te genera como una tensión extra, ¿no?
Lo que pasa es que a ti te viene lo de la aventura desde pequeño, porque tengo entendido que junto a tus padres y tus hermanos salíais frecuentemente a las montañas que había cerca de León para hacer, bueno, pues en ese caso no sería mucho alpinismo como haces ahora, pero se asemejaría de alguna manera, ¿no? ¿Recuerdas?
No. ¿Sí? Yo iba con mis padres a pescar, eran pescadores.
¡Amigo!
Ellos iban a pescar y yo era el que me perdía por las montañas porque no me interesaba la pesca y lo que me interesaba era estar subiendo los saltos. Y más de una vez me dio un susto, pues porque llegué a perderme. Y en alguna ocasión, incluso en un pueblo, tuvieron que hacer una batida a todos del pueblo para buscarme, porque yo pues era muy pequeño y me perdí en las montañas. Yo siempre tenía claro que quería estar por los saltos, que me gustaba el riesgo, que me gustaba la aventura, y era de alguna forma innato en mi vida.
Ya que de pequeño eras, además de alpinista, eras traviesillo, por lo que veo, ¿no?
Bueno, pues sí, era un poco, pues me gustaba enredar, como decimos en León, a Guarenel.
Bueno, sin duda, una pasión por la aventura que te viene desde que eras crío, como estamos diciendo. ¿Quiénes eran en aquel momento, en aquellos inicios tuyos, tus referentes en el alpinismo?
Hombre, pues mira, cuando ya era adolescente veíamos el programa Al filo de lo imposible y para mí eran los referentes, ¿no? Porque lo que hacían allí, ese programa en España fue muy especial. No había muchos programas en el mundo que hicieran como Al filo de lo imposible. Y nos hicimos como una adicción y ahí empezó un poco mis ganas de querer hacer lo que hacían aquellos hombres, ¿no? Luego fui creciendo y evidentemente pues me dediqué al alpinismo y luego en un momento de mi vida pues pensé que me gustaría hacer lo que veía en la tele pero darle otro toque. Es decir, que yo veía que era como unos programas donde había una voz, ¿no? Donde había alguien que contaba la historia y a mí me gustaría ver un documental donde la historia la contaran las personas que eran los protagonistas reales de esa historia. Y era un poco la idea que yo tenía en mi cabeza. Así que agarré una camarita y empecé a autograbarme, como a mí me gustaría ver un documental de montaña, ¿no? Y un poco empezó así mis inicios por contar cosas, documentarme, y hacer la aventura. Y sin saberlo, me estaba haciendo como un pequeño guión de cómo me gustaría a mí ver un programa de televisión que se dedicara a la aventura, ¿no? Donde a veces se habla de más de nuestras capacidades o de conseguir la cima y pocas veces se habla de lo que nos cuesta, de lo que sufrimos, de lo que padecemos, o que una expedición como por ejemplo el Everest, pues probablemente el 80% del tiempo lo pasas mal, estás incómodo, te duele la cabeza, vomitas, hace un frío horrible, tienes que cagar todos los días a 10, 20 bajo cero, y esas cosas no se contaban en los documentales, y yo quería dar más peso a eso, quería contar más una historia humana, una historia real, más que una historia de un éxito, si haces o no haces la cima de la montaña, que para mí eso tenía menos importancia, sino es toda la lucha que uno conlleva para conseguir un reto y donde hay gente a tu alrededor que te ayuda a conseguirlo y donde sobre todo, por ejemplo, pues hay serpas, hay porteadores, hay gente que sin ellos pues no podemos llegar a ningún lado y prácticamente no se habla de ellos en ningún sitio, ¿no? Pues yo lo que pretendía era dar luz y voz a esa gente que está a tu alrededor en una expedición que el conjunto de todos hace que consigamos alcanzar una cima.
Supongo que en ese aspecto, digo, por la parte televisiva de tu adolescencia, uno de los referentes, o dos, mejor dicho, de tus referentes podrían ser tranquilamente Félix Rodríguez de la Fuente y el propio Miguel de la Cuadra Salcedo, ¿no?
Hombre, claro, con Miguel de la Cuadra Salcedo he tenido la oportunidad de tener buenas charlas con él y decir, pues eres nuestra referencia, claro que lo irás. Bueno, a ver, dime tú, en aquella época, en El Hombre y la Tierra, cuando se emitía el programa, se paralizaba España. O sea, yo recuerdo que me decía a mi padre, vamos, que empieza El Hombre y la Tierra. Sí. Era como algo muy especial. Fue una revolución que ocurrió en España y que además se exportó ese modelo a otras televisiones del mundo, porque ese hombre fue un visionario de cómo se tenían que hacer los documentales y cómo había que... O sea, cambió por completo el panorama televisivo y consiguió popularizar un género como era el documental, que en aquella época, pues evidentemente, ni se estilaba.
Jesús, en tu adolescencia, cuando empezabas ya a subir y bajar montañas allá en tu León natal, ¿ya tenías en la cabeza cosas como la que me decías antes? ¿Dónde está la montaña más alta? Yo quiero ir. ¿Dónde está el agujero más profundo? Yo quiero ir. ¿Ya tenías sueños o objetivos que cumplir?
Sí, yo siempre he sido muy soñador. Y a medida que cumplía años, retomaba esos sueños y me hacía una pregunta, ¿por qué no? Si tú lo dejas en sueño, queda en sueño, pero si te das la pregunta, ¿por qué no? Voy a por él. Al final siempre he ido consiguiendo, al principio, objetivos menores porque había una cuestión económica. Y luego, pues bueno, cuando estoy en la televisión, que se ha convertido en un trabajo y ya tenemos otro presupuesto, pues ¿por qué no ponernos objetivos mayores? ¿No? Siempre hay que hacer esa pregunta, ¿por qué no? Y desde chico siempre me hice esa pregunta, ¿por qué no voy a subir ahí arriba? Y iba por él, o sea que siempre lo he tenido claro.
Bueno, estamos hablando con Jesús Calleja y hemos hablado un poco de la parte que más le gusta a él, pero ¿el Jesús Calleja de adolescente, de niño, era buen estudiante?
Pues mira, se me daban bien los estudios y era de los que apuraba para aprobar los exámenes al final porque el resto del tiempo era bastante soñador. Se me daba muy bien. Lo que ocurre es que yo tenía tantas ganas de ver el mundo que decidí hacer la mili, que era obligatoria en aquella época, voluntario, a los 17 años. Sí. Y desde entonces me dediqué a viajar por el mundo, incluso a trabajar por el mundo y verlo ya de cerca y poder escalar montañas. Me fui muy pronto a Nepal, creo que con 20 años ya fui al Himalaya y mi primera expedición fue con 20 años, a un pico de 6.000 metros. Y bueno, pues yo me enganché muy rápido a la aventura y eso hizo que me apartara de los estudios, pero que luego retomé estudiando lo que me apetecía, lo que me divertía, porque especialmente la ciencia me gustaba mucho, e incluso, pues mira, me saqué la licencia de piloto de avión y de helicóptero, pues en las expediciones, o sea, estudié lo que no estudié de chaval, lo estudié después, y bueno, con éxito, porque conseguí sacar adelante, por ejemplo, ser piloto de helicóptero no fue nada fácil, lo de avión, y mira, lo hice con ahínco y con mucho estudio.
Uh-huh. Bueno, ya hemos dicho antes que también eras un manitas con la mecánica y que también eras un manita con el pelo de las señoras, porque fuiste peluquero y me cuentan que incluso llegaste a ganar un premio nacional de peluquería.
A ver, mira, el salir de los estudios tan pronto y dedicarme a ver el mundo hizo que bueno, pues al final tenía que agarrar profesiones que no eran las que me gustaban, pero que por cercanía me venía muy bien para ganarme un dinero y luego seguir viajando. Mis padres eran peluqueros, pues yo me hice peluquero y de esta forma, aunque no me gustaba absolutamente nada, tenía un dinero con el que podía viajar. Pero luego me hice una cuenta rápida y pensé que si dividimos la vida en tres tercios, pues mira, 8 por 3, 24, o sea, tres tercios, pues 8 horas duermes, uh-huh. O sea, ya te pierdes un tercio de tu vida porque estás durmiendo.
Claro.
Otro tercio te lo pasas trabajando porque la media es trabajar 8 horas al día, te queda otro tercio que es el que tienes pues para viajar, vacaciones, ver a tu familia, divertirte, prepararte, es decir, que al final hay un tercio de tu vida que es el trabajo, que es muy importante ser feliz en el trabajo. Entonces, claro, si yo no era feliz siendo peluquero, pues tenía que encontrar la fórmula de ser feliz en ese trabajo. Y entonces decidí que la única forma de ser feliz siendo peluquero era siendo el mejor peluquero. Que nunca se consigue ser el mejor, porque siempre hay alguien que es mejor. Pero me dediqué a prepararme pues con yongueras, me fui a Francia, me fui a Italia, me preparé un poco con los mejores, me abrí una peluquería super fashion, me puse a full de las tendencias y evidentemente gané un campeonato de peluquería que se hizo en Burgos, recuerdo, y me llevé el primer premio como bueno pues uno de los premios más prestigiosos que había de peluquería en España, y eso era divertido, al menos conseguí dar la vuelta a una profesión. Por eso, que las profesiones, aunque nos gusten, siempre hay que pelear por cambiar de profesión, pero mientras tengas esa profesión hay que buscar el lado positivo, el lado divertido, y la única manera de hacerlo es intentando ser el mejor en esa profesión, al menos será un plus de felicidad, ¿no? O sea, que por esta razón, aunque he tenido diferentes profesiones que no me han gustado, siempre he sido feliz haciéndolas.
Está claro. Probablemente el gran cambio en la vida de Jesús Calleja se produjo cuando escaló el Everest. ¿Qué significa el Everest para ti, Jesús?
Pues hombre, el Everest realmente me cambió la vida, porque no es la montaña más bonita, pero sí es la más alta. Entonces, en un alpinista esto es muy importante y te da un plus, y además tiene un reconocimiento. Y bueno, cuando llegué a la cima del Everest, francamente fue tan especial, tan sublime en mi vida, que ahí sí que me di cuenta que ya no quería otras profesiones, que lo que yo quería hacer en la vida era hacer aventuras, escalar más, tener más cimas como el Everest, tener aventuras que fueran potentes. Y eso para mí fue la mayor prioridad. Entonces focalicé toda mi energía en que eso es exactamente lo que quería hacer. Y como tenía esta idea de cómo me gustaban a mí los documentales, pues decidí poner en marcha esa idea de cómo grabar. Empecé con la autograbación y a contar más la cuestión personal y todo lo que rodea una expedición no solamente quedarte con la parte deportiva y conseguir el éxito. Y nada, ahí decidí que cambiaría mi vida y que no haría otra cosa hasta que pelear por hacer lo que yo quería hacer, que era expediciones por el mundo.
Uh-huh. Jesús, ¿de qué logro podíamos decir que te sientes más orgulloso?
Pues mira, de la escalada de Everest, que me cambió la vida. Uh-huh. Me cambió la vida y con ella también cambió un poco la vida de la gente que está a mi alrededor y conseguí hacer lo que más me gusta, que es comunicar, contar las cosas que a mí me pasan haciendo expediciones por el mundo y qué mejor manera que hacerlo en la televisión y que esta cadena 4 me haya dado esta oportunidad tan extraordinaria de poder tener este programa que ya llevamos 10 años en la tele y todavía te puedan dar un premio como el Ondas este año al mejor presentador. Fíjate, de todas las cadenas que te den el premio al mejor presentador haciendo lo que a ti te gusta, pues te emociona ver que esa idea funcionó y que bueno, uno se puede reinventar siempre a pesar de que tengas 53 años, como tú has dicho, y que es cierto que tengo una vitalidad de un chico de 20 y que esa es mi actitud en la vida siempre.
Para ir terminando, Jesús, hemos querido rescatar unas declaraciones tuyas. Escucha.
Yo viajo 9 meses al año a unos lugares donde no puedes llevarte a tu pareja, no puedes llevarte al Everest, no puedes llevarte a la Antártida, o sea, no puedes, o sea, estamos haciendo una vida extraordinaria, pero que es muy hostil. Dime tú, ¿qué mujer aguanta un tipo así?
Quiero seguir haciendo la vida que llevo y que para poder hacerlo tengo que estar físicamente muy fuerte, porque es la clave de todo. Y que antes entrenaba 1 hora al día y me llegaba. Ahora entreno 4 o 5 y las entreno. Y me voy a carreras, por ejemplo, de montaña, estas del ultramaratón, que me gusta mucho. Y mi objetivo es coger a los de 20 y pico años y me gusta ganarles. Muchas veces no lo consigo, pero otras veces sí. Entonces, para mí el objetivo es, tengo 50 años, sí, pero voy a estar al mismo nivel que cuando tenía 25.
Jesús, ¿actualmente sigues queriendo hacer la misma vida? ¿O quieres cambiar y asentarte y esas cosas?
No, ¿qué dices? ¿No? Acabo de llegar del Dakar y el domingo me voy a África.
Qué barbaridad.
Yo no paro ni un instante y ni quiero parar porque para mí la vida es esto, es estar en acción, estar haciendo lo que más me gusta, viajar y contarlo en la tele, entrenar, como bien digo, entreno todos los días de mi vida, sea invierno, hoy estaba nevando y me iba a entrenar, me da igual. Es decir, yo entreno y entreno muy duro y hay que tener esa actitud de decir, no porque cumplas años que tiene que ir aparcando, ni muchísimo menos. Yo pienso estar dando guerra hasta los 70, 80 o 90 años.
Jesús, gracias por acompañarnos en la noche de COPE. Cuídate, sé feliz y sigue mostrándonos el mundo.
Así lo voy a hacer. Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad de contároslo y sobre todo a toda la gente que está ahí escuchándonos, los oyentes y los espectadores que nos ven en la tele. Mil gracias por dejarme vivir esta vida tan hermosa. Gracias a todos.
Buenas noches y muchas gracias a ti.
Adiós, adiós.
16 de febrero, Polo Sur. 5 ingleses por el desierto azul. Evans va último de la fila y colgada de su mochila.
La gesta que firmó el personaje del que ahora vamos a hablar, muchos intentaron conseguirla, pero solo uno la alcanzó. Me refiero a la conquista del Polo Sur. Aquel hombre, cuyo nombre hoy forma parte de la historia, es Roald Amundsen.
Nació en la ciudad noruega de Borg el 16 de julio de 1872. Pasó su infancia en el puerto, rodeado de marinos, y su sueño era convertirse en uno de ellos.
Comenzó entonces a estudiar medicina en la Universidad de Oslo y su tiempo libre lo dedicaría a leer sobre aventuras marinas. No le importaba que dijeran que era un joven extraño, que no se relacionaba, porque aquellos libros sobre el mar eran su pasión.
Con la inesperada muerte de su madre, Amundsen enterró a la mujer más importante de su vida y también enterraba una promesa. A los 21 años se alistaba en la primera expedición que partía hacia la Antártida. Aquella travesía se convirtió en una terrible pesadilla.
Tras varios meses de navegación, aquel duro invierno, el barco quedaba atrapado en el hielo. Algunos hombres murieron de frío, de hambre o a causa del escorbuto. Entre ellos, el capitán de la expedición. Obligado por las circunstancias, Roald Amundsen tomaba el mando de la nave. Su ingenio y sus conocimientos de medicina fueron clave para que la tripulación no muriera al completo.
Para evitar que un fracaso así se repitiera, decidió que a partir de entonces sería él quien diseñara el plan de navegación y quien decidiera el destino. Ya lo tenía pensado desde hacía tiempo. Quería pasar a la historia como el conquistador del Polo Norte.
Pero tampoco en esa ocasión tuvo suerte. Roald Amundsen descubrió con sorpresa que el norteamericano Robert Peary le había tomado la delantera. No había tiempo que perder y se marcó un nuevo objetivo. Sería el primero en poner una bandera, la bandera noruega, en el Polo Sur.
En 1911, después de 7 meses de navegación desde Noruega hasta la Antártida, Amundsen y su tripulación llegaban a Bahía de las Ballenas, un puerto natural de hielo al norte de la isla Roosevelt. Allí, el equipo instaló su campamento base, al que llamaron Framheim, el hogar.
A partir de entonces, el viaje tendría que continuar en 4 trineos arrastrados por decenas de perros rumbo al Polo Sur. Una carrera contrarreloj, porque a solo 100 kilómetros le seguía la expedición del inglés Robert Scott, su rival en aquella hazaña. Tras varios intentos frustrados, consiguieron superar el tramo más duro e instalar un segundo campamento. Lo denominaron la carnicería.
Allí Amundsen ordenó sacrificar a algunos de los perros. Formaba parte del plan que había que seguir de forma estricta. Así serían menos bocas para alimentar en la recta final de la aventura. Superadas todas las adversidades imaginables y tras varios meses de viaje, Amundsen y su equipo llegaban al Polo Sur.
Eran las 3 de la tarde del 14 de diciembre de 1911. Delante de él, solo una interminable planicie de color blanco. Durante 3 días permanecieron en aquella latitud 90 grados sur. 99 días después de alcanzar el polo, la expedición regresaba al campamento de Bahía de las Ballenas con el objetivo cumplido. Peor suerte había corrido la expedición de Robert Scott.
Llegó al Polo Sur 35 días después. Allí se encontraron con la bandera de Noruega y una tienda de campaña donde solo había una carta escrita por Amundsen en la que dejaba constancia de que él había sido el primero en pisar aquella tierra helada.
Roald Amundsen regresaba a casa convertido en todo un héroe y su país lo recibió con los mayores honores. Con el paso de los años llegaron algunas nuevas aventuras. Una de ellas iba a costarle la vida intentando salvar otra.
En 1928, a sus 55 años, el explorador se ofrecía para formar parte del equipo de rescate de un ingeniero italiano que había desaparecido con su dirigible en tierras árticas, pero el destino tenía preparado un trágico final para Amundsen.
El 18 de junio de 1928, a las 7 menos 5 minutos de la tarde, 3 horas después del despegue, el hidroavión en el que viajaba transmitía su última señal. Se le perdía la pista en mitad del Ártico. El cuerpo de Roald Amundsen nunca apareció.
Javier Cacho es escritor y divulgador polar. Precisamente se encuentra en Bulgaria, invitado por la Universidad de Sofía para hablar de la historia de los grandes exploradores. Es además autor del libro Amundsen Scott, Duelo en la Antártida. Javier, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, en la biografía de Amundsen hay detalles de su niñez que sorprenden y que dan la impresión de que él supo desde siempre cuál iba a ser su objetivo en la vida. Sus padres siempre creo que se opusieron a los deseos de que se convirtiera en un explorador de regiones árticas. ¿Por qué esa oposición?
Yo creo que es una oposición lógica. Yo como padre
haría lo mismo, ¿verdad?
Mi hija que me dice que quiero ser exploradora polar, pues evidentemente trataría de quitarle eso de la cabeza. Sus padres tenían una naviera. Su padre falleció enseguida, pero tenía varios hermanos mayores y efectivamente nadie quería que su hijo se dedicase a una cosa tan precaria y tan incierta como ser explorador polar. En aquellos tiempos el ser explorador polar, bueno, digo que fuese firmado una sentencia de muerte, pero había muy pocos y su fin solía ser incierto en el mejor de los casos. Luego, parece lógico que sus padres se negasen.
Efectivamente. Eso no era como, papá, quiero ir este fin de semana a casa de una amiga, ¿verdad?
Claro que no.
Está claro. Por cierto, Javier, que Amundsen, tengo entendido que acabó matriculándose en la Facultad de Medicina por expreso deseo de su madre, y aquello precisamente terminó sirviéndole a la hora de acometer sus expediciones, ¿no?
Bueno, Amundsen lo tenía, como tú has dicho al principio, muy claro. Él quería ser explorador polar, lo tenía clarísimo. Y el hecho de que sus padres tuviesen una naviera, o sea, diríamos que era rico, pues le permitía afrontar eso con una cierta seguridad. Y con tal seguridad que él no quería estudiar para nada, pero su madre sí quería.
tenía tres hermanos mayores que todos estaban navegando en los barcos de la familia y quería que este hiciese una carrera y quería que fuese médico. Y bueno, le obligó, literalmente le obligó a matricularse. Estuvo un año o dos malviviendo en la universidad, bueno, o viviendo muy bien, porque verdaderamente los estudios no le iban muy bien. Y bueno, y en el momento que murió su madre, el mismo día, pero nada más morir su madre, cogió los libros de medicina, los vendió y ya se dedicó a lo que quería, ser explorador polar. Eso le vino bien porque, en cierta forma, a sus hombres les tranquilizaba.
Claro.
Dado que decir que tenía alguien que, bueno, si no era médico, pero bueno, por lo menos sabía algo más que ellos de incertidumbre de las enfermedades. Luego, en cierta forma le sirvió. Era muy raro, en ese aspecto digamos, y perdona que te comente esto, fue de las cosas raras de Amundsen. Amundsen es un gran explorador polar, es el mejor explorador que tuvo esa época. Tiene un palmarés de éxitos que luego, si quieres, lo comentamos, que no tiene ninguno otro explorador de aquel periodo, pero no quiso nunca llevar un médico en la expedición.
Javier, vamos a hablar de la primera aventura, podríamos decir, de Amundsen. Agosto 1897, zarpó de Amberes en un barco llamado Bélgica, destino a la Antártida, una expedición que se convirtió en una auténtica pesadilla. ¿Qué ocurrió?
Bueno, fue una expedición en donde no se definían los objetivos claramente. El jefe no supo decir a la gente qué es lo que iban a hacer. Entonces pensaron que en una expedición, diríamos de verano, para estar en la Antártida varios meses, aprovechando el verano austral, y cuando estaba allí, el jefe de repente decidió internarse más y más hacia el sur, hasta que llegó un momento que el barco quedó apresado por los hielos, que era en parte lo que quería el jefe de la expedición, que el barco fuese apresado por los hielos y pasar a realizar la primera invernada de los occidentales, del hombre, en la Antártida, entre los hielos. Pero claro, esos hombres no estaban psicológicamente preparados para ello. Eso es un muy importante factor psicológico. Cuando vas a la montaña o cuando vas a este tipo de expediciones, tienes que decir muy claro a la gente lo que vas a hacer y lo que van a sufrir. Que tengan muy claro a lo que se van a enfrentar. Porque si les engañas, después la desilusión es terrible. No la desilusión, es que se les hunde psicológicamente. Y eso fue lo que pasó en esta expedición. Murió una persona, un marinero por un accidente, que diríamos que es normal, entre comillas, pero luego hubo uno de los científicos que no pudo soportar esa presión de estar aislado por los hielos en una noche de 6 meses de longitud. Y de forma incierta, decir, bueno, si los hielos se disuelven, pues saldremos, y si no, nos quedaremos otro año y otro hasta que nos acaben los víveres. Verdaderamente es muy incierto el pensar en eso. O sea, fue una expedición terrible, y ahí Amundsen jugó un papel fantástico manteniendo el espíritu y manteniendo a sus hombres unidos, junto precisamente al médico de la expedición, el doctor Cook.
Ese fracaso, digamos, de esa primera expedición a la Antártida en la que participó, ¿le sirvió un poco de aprendizaje para el futuro?
Siempre. Amundsen es una persona que está aprendiendo siempre. Y aprendió mucho de Cook. Es una persona que ya había estado en el Ártico y le enseñó a moverse por el medio polar. Y le sirvió para mucho. De hecho, en cuanto volvió fue cuando comenzó su primera gran expedición, ya él como líder.
¿Y por qué Amundsen sonaba con conquistar el Polo Norte y no, por ejemplo, el Sur?
La Antártida estaba muy lejos. Estaba muy lejos. Amundsen es un noruego. A los españoles nos pilla, bueno, no sé, Antártida nos pilla también muy lejos, pero el Polo Norte, el hemisferio norte es lo que te pilla al lado. Y porque el hemisferio, el polo, llevaban distintas expediciones intentando conquistarlo desde aproximadamente 1860. Es la primera expedición que trata de llegar al Polo Norte y fracasa una y fracasa otra. En un caso muere toda la expedición, en otro caso son de los barcos, van muriendo gente, no consiguen avanzar. Estamos hablando de que era una carrera hacia el Ártico, hacia el Polo Norte, fue una carrera de muchos países intentando alcanzarlo. Luego parecía lógico meterse en esa carrera él hacia el Polo Norte. El Polo Sur pillaba lejos, lejísimos, tienes que atravesar el Ecuador e irte hacia el sur, en un territorio todavía mucho más desconocido que el Ártico. Luego diríamos, los exploradores lo tenían muy claro, primero vayamos al Polo Norte y después ya veremos cuándo vamos a la Antártida.
Tras la expedición por el paso del noroeste, Amundsen planeó un gran sueño, ir al Polo Norte, pero cambió los planes al saber que un tal Peary se le había adelantado. Decidió entonces emprender rumbo al Polo Sur, si no me equivoco, pero no anunció públicamente ese cambio hasta un tiempo después. ¿Por qué hizo eso, Javier?
Amundsen era muy receloso, recelaba demasiado. Yo, aunque en este caso yo creo que puede que tuviese razón. El tema era que él quería el Polo Norte, de repente se encontró con que ya había llegado otro Polo Norte, y ser un segundo en algo, eso no da mucho prestigio.
Claro.
Además, el Polo Norte, en algún momento, había llegado Peary, pero también había llegado el doctor Cook, ese doctor Cook que hablábamos con la expedición de Bélgica. Había llegado él, y entre los dos discutían quién había llegado. Eres un mentiroso, tú no llegaste. Y él pensó que ahí no podía meterse, y decidió ser Polo Sur. ¿Por qué no dijo nada? Porque por el Polo Sur estaban en esos momentos organizando una expedición para llegar al Polo, el famoso Capitán Scott, los británicos, al mando del famoso Capitán Scott. Hay que pensar que Gran Bretaña era la potencia hegemónica en aquellos momentos, que Noruega acababa de conseguir su separación de Suecia gracias al apoyo de Gran Bretaña. Y temió que si le anunciaba que iba al Polo Sur, los británicos fuesen a presionar a su gobierno y a sus patrocinadores para que le dejasen el terreno libre al Capitán Scott.
Yeah.
Que probase el Capitán Scott, y si no salía bien, bueno, ya lo intentaría Amundsen la siguiente vez. Pero tenía eso, y era posible que sucediese, ¿eh? Porque el Fram, el barco con el que se dirigió a la Antártida, no era de Amundsen, era un barco del gobierno noruego. Luego era muy fácil que al gobierno noruego, la diplomacia británica, le dijese: no vemos con buenos ojos que estéis montando una expedición para competir con nuestro querido Capitán Scott. Y bueno, bueno, realmente yo creo que sí hizo, fue de prudente, y tomó esa decisión de ocultarlo a todos, a sus hombres, a sus patrocinadores, al propio rey. Se lo ocultó a todos, y solamente cuando llegó a Madeira y horas, minutos prácticamente antes de partir, te recuerdo que entonces no había radio. Cuando un barco desaparecía del horizonte, ya no había forma de contactar con él, a no ser que tocase un puerto.
Está claro.
Y tenía muy claro a Amundsen que no pensaba tocar ningún puerto desde Madeira, iba a ir directamente a la Antártida. Nadie le iba a poder evitar, ya impedir, participar en esa emocionante carrera.
¿De qué equipo humano se rodeó Amundsen para aquel viaje al polo?
Eso también lo tenía muy claro, de los mejores. A diferencia de Scott, que quiso hacer ciencia también en su expedición al polo sur, Amundsen lo tenía muy claro. Los noruegos siempre han ido equipos pequeños y muy eficaces. Amundsen era de los que decían que para que un grupo funcionase bien, cada uno tenía que ser experto en algo y que todos lo reconociesen que era experto, que era el que más sabía de esa materia. Y es cierto, los psicólogos dicen que eso viene bien en esos entornos reducidos, saber que tú eres el cocinero y eres el mejor cocinero de todos, que tú eres el experto en perros y eres el mejor experto en perros. Ese reconocimiento de tu pequeño entorno social te apoya mucho a tu personalidad. Y él se rodeó de los mejores, un campeón de esquí, una persona que manejaba a los perros como si fuese un esquimal, se rodeó de un cocinero fantástico, y con ese grupo tan reducido fue con el que se lanzó a la conquista de la Antártida y del Polo Sur.
Al final Amundsen, evidentemente, tenía que morir o en el Polo Norte o en el Polo Sur. Lo hizo en el Polo Norte. ¿Qué ocurrió, Javier?
Sí, lo hizo en el Polo Norte, y además diríamos que fue una muerte, si se puede decir, una muerte bonita, una muerte heroica. Heroica es el término, yo creo que sí, es una muerte humana, porque vamos a ver, ocurrió después de que él sobrevolase el Polo Norte con un dirigible. Entonces la otra persona que iba en el dirigible, un italiano Nobil, llegó y se enfrentaron tanto que Amundsen llegó a decir públicamente, no públicamente, lo escribió en su autobiografía, dijo: Nobil es mi peor enemigo. Llegó a pronunciar a escribir estas palabras por escrito en su biografía, que se publicó, después de decir todo eso, Nobil tuvo en otro dirigible en el que intentó volver a llegar al Polo Norte, tuvo un accidente y se había quedado quedado por ahí perdido en una zona prácticamente desconocida. Tenían una radio, ya había radios que pudieron comunicar dónde estaban, y hubo una solidaridad mundial, como siempre ocurre, para intentar rescate de Nobile. Y una de las personas que intentó el rescate de Nobile fue Almussen, olvidando sus rivalidades, comprendiendo que era una persona la que estaba en peligro en ese momento, y se lanzó en un avión un avión francés con tripulación francés, intentó llegar hacia donde estaba y desapareció para siempre. Fue probablemente una muerte gloriosa. A mí esta me parece bonita, porque morir por un amigo, pues diríamos que está bien, pero morir por un enemigo, pues creo que da un valor a ese acto, de decir, yo voy a tratar de salvar a un ser humano, aunque sea mi amigo o sea mi peor enemigo, como decía. Bueno, esa es la historia de Amundsen.
Nada más y nada menos. Y nos la ha contado así por encima, ¿verdad?, para que tengamos algunas de las referencias más importantes de la vida de Roald Amundsen, Javier Cacho, el escritor y divulgador polar. Javier, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, y ha sido todo un placer.
Muchísimas gracias a vosotros.
Esta noche queremos convertirnos en intrépidos y valientes exploradores. ¿Qué sintieron Cristóbal Colón y sus hombres al saber que habían descubierto un nuevo continente? 12 de octubre de 1492. Un centenar de hombres encabezados por el almirante Cristóbal Colón desembarcaban en una isla llamada Guanahani. Sin saberlo, estaban a las puertas de un nuevo continente, el continente americano. La aventura había comenzado 8 años antes. Miguel Ruiz Montañez, investigador y autor del libro La tumba de Colón, buenas noches.
Muy buenas noches.
La primera pregunta, y obligada, ¿para ti es Cristóbal Colón el explorador por antonomasia, el gran explorador de la historia?
Yo no tengo ninguna duda. Creo que hay muchos elementos como para pensar que eso es así, no solamente yo. Por ejemplo, un detalle, un dato. Hoy día, en todo el mundo, en todas las ciudades del mundo, el tercer motivo por el cual el ser humano ha decidido hacer una efigie, un monumento, una estatua en valor de algo, es Cristóbal Colón. Sin ninguna duda, en toda la humanidad, la mayor representación de estatuas, monumentos, etcétera, es en función de Cristo, sin ninguna duda, el primero. El segundo es Buda, pero es que el tercero es Cristóbal Colón. Ahora mismo hay casi 500 ciudades en el mundo que tienen algún monumento, alguna representación en favor de Cristóbal Colón. Y eso, evidentemente, ningún otro explorador, ningún otro descubridor lo tiene.
¿Y por qué Colón se plantea una nueva ruta de navegación hacia las Indias? ¿Qué información manejaba para tener ese empeño?
Bueno, ese es uno de los grandes misterios. Colón es un ser misterioso, se empeñó en ocultar su origen, incluso no sabemos dónde está enterrado, y otro de los grandes enigmas es ese. ¿Qué información privilegiada, reservada, tenía Colón para saber que allí había tierras? Bueno, pues sobre eso se ha estudiado mucho. Hay grandes investigadores como Juan Manzano, por ejemplo, que ha llegado pues a hablar de la teoría del piloto desconocido. Es realmente apasionante. Desde luego él sabía algo, él tenía información reservada, privilegiada, que utilizó en ese viaje y que convenció a los reyes católicos y a todos los marinos que iban con él hacia esa travesía incierta, pero que él creía que era cierta.
No debería escucharos, puesto que mi junta ha dicho que no. Ellos creen que el océano es infranqueable, señor Colón.
¿Y qué es lo que decían de Granada antes de hoy?
La puerta de Isabel de Castilla no era la primera a la que llamaba para pedir financiación de la aventura. ¿Por qué el monarca Juan II de Portugal, Miguel, rechazó financiar el viaje que planteaba Colón, y por qué, sin embargo, consiguió el respaldo de los reyes católicos?
Sí, efectivamente es extraño, porque Colón se casó con una noble portuguesa, Felipa Muñiz. Era una persona que, si bien él no tenía sangre azul, pero sí estaba relacionado con la nobleza portuguesa, tenía información, era una persona, un buen marino con reputación, y sin embargo Juan II de Portugal no le compra la idea. en ningún momento cree que Colón tenga un proyecto ganador. De hecho, Juan II pues conoce la demanda de Colón, le creyó muy poco, y menos aún le tomaron en consideración pues toda la corte de Juan II, que consideraron las palabras de Colón como vanas, infundadas y producto de la imaginación, sobre todo del libro de Marco Polo, que entusiasmaba a Colón. Y bueno, finalmente pues Portugal desechó íntegramente el proyecto colombino, que sí compraron los Reyes Católicos.
Nos situamos en el 3 de agosto de 1492. La Niña, la Pinta y la Santa María partían del puerto de Palos de la Frontera, en Huelva. Cristóbal Colón quería llegar a Cipango, junto a China, pero erró en sus cálculos.
El 3 de agosto de 1492, la Niña, la Pinta y la Santa María partían del puerto de Palos de la Frontera. Reclutar a la tripulación no había sido nada fácil. Al final, 90 hombres se lanzaron a la aventura, entre ellos varios médicos, un jurista y hasta un criado para Colón.
No había razón para temer al hambre o a la sed. Partían con agua para medio año y víveres para 15 meses, pescado seco, carne salada, arroz, queso y hasta gallinas vivas. Solo había una comida caliente al día. Encender los fogones suponía correr demasiados riesgos.
Pronto llegaron las incomodidades. Se aseaban con agua del mar y apenas se cambiaban de ropa. El hedor en las naves era casi insoportable. En cada barco, de menos de 30 metros de eslora, viajaban entre 20 y 40 hombres. No había espacio ni siquiera para el descanso. Dormían en cualquier lugar, incluso la cubierta.
La tripulación viajó tranquila hasta finales de agosto. Según Cristóbal Colón, alcanzarían tierra tras un mes en el mar, pero el final no llegaba. El 6 de octubre se amotinaban contra él, iban a tirarlo por la borda. Martín Alonso Pinzón logró detener la revuelta, aunque por poco tiempo.
La paciencia se agotaba cada vez más rápido. Incluso los hermanos Pinzón empezaron a dudar del éxito de la expedición.
Me habéis mentido, ya hemos dejado atrás más de 750 leguas.
Sí, hace 6 días.
¡Debéis de estar loco! ¡No gritéis, Pinzón! Estamos al borde de la rebelión.
¿Creéis que no lo sé?
Estamos perdidos.
La tierra está ahí. Lo sé.
Esta noche, buceamos en la vida de tres grandes exploradores. Con la ayuda del investigador y escritor Miguel Ruiz Montañez, estamos sumergidos ahora en la expedición de Cristóbal Colón. Miguel, ¿por qué estaba tan seguro de que encontraría tierra un mes después de salir de puerto?
Pues efectivamente, ese es uno de los grandes misterios colombinos. El primero es dónde nació, el segundo es dónde está enterrado, aunque este segundo está en vías de resolverse, y el tercero es por qué estaba tan seguro Colón de que encontraría esas tierras un mes después de salir del puerto. Bueno, pues precisamente esta es una de las teorías que está removiendo a muchos investigadores y tratando de desentrañar por qué Colón tenía esa información, porque es que la tenía. Probablemente las fuentes aluden a la posible, incidencia, intervención de un franciscano, un padre franciscano, el padre Antonio Marchena, que era confesor de la reina Isabel la Católica. Y Colón, en secreto de confesión, le reveló a Isabel la Católica que él conocía dónde estaban esas tierras, porque cuando vivía en Madeira, en Portugal, había tenido la oportunidad de ver un marino que en una tormenta le confesó, ese piloto desconocido, ese protonauta, le confesó que había descubierto esas tierras. Y Colón había refugiado a esa persona en Madeira, había convivido con él durante unos meses y tenía una información de primera mano. Bueno, Colón eso lo sabía, pero solamente lo confesó en secreto de confesión al padre franciscano Antonio de Marchena. Esta teoría del piloto desconocido está muy consolidada por una razón fundamental, porque Colón, cuando escribe las capitulaciones de Santa Fe junto con los Reyes Católicos, es decir, el contrato por el cual los Reyes Católicos le confían una nao y dos carabelas para ir a descubrir América, ahí Colón escribe las tierras que yo ya he descubierto. Es decir, es algo que de alguna manera Colón dice, antes de descubrir América, que él ya había estado en esas tierras, o las conocía. Por lo tanto, esa información está ahí, es algo que no se ha podido demostrar, porque no hay documentos fidedignos que lo demuestren, pero sí que hay muchos signos por historiadores de reconocido prestigio que dan fe de que era así.
¿Cómo podían navegar en aquellos barcos que actualmente vemos como si fueran una cáscara de nuez, Miguel?
Pues efectivamente eran barcos que hoy día parecería imposible navegar en ellos, ¿verdad? Como he comentado, realmente hay un error en los libros de textos. No eran tres carabelas, era una nao y dos carabelas. La nao capitana, la Santa María, era un barco de un tamaño un poquito mayor, y las otras dos tenían otra constitución, eran más lo que es una carabela. Era muy difícil, apenas tenía sitio para dormir, para comer. No había sitio para todos los marineros de la bodega, por lo cual muchos de ellos tenían que hacer su vida en la cubierta, y era una vida realmente dificilísima, una auténtica hazaña.
¿Y qué comían? ¿Y cómo cocinaban lo que comían, si es que lo cocinaban?
Bueno, pues buena pregunta. La verdad es que es impresionante. Yo tengo aquí delante de mí una lista del principio del siglo XVI, de uno de los viajes colombinos, de lo que llevaban en esa nave. Y decía, por ejemplo, llevamos bizcocho ordinario, 690 gramos por persona y día. Curioso, parece una dieta, ¿verdad?,
sí,
de hoy. Este bizcocho era una mezcla de pan con algunas sustancias que no se ponía mala. Eso sí, dice, bizcocho blanco para el almirante. Él llevaba otra dieta.
Ajá.
Otra cosa importante, vino. Llevaban 1.642 arrobas por barco, es decir, un litro por persona y día. Y sin embargo no llevaban agua. Es decir, el agua se ponía mala, se corrompía, sin embargo el vino no. Pues el barco iba cargado de vino. Luego, carne de cerdo salada, 230 gramos por persona y día. Salazón de pescado, 150 gramos por persona y día. Habas y guisantes, arroz, queso, aceite, vinagre, ajos. Bueno, era una dieta muy monográfica, nada de fruta, de ahí lo del escorbuto. Y bueno, eran productos que no había que hacerle ningún tipo de intervención, y que se comían durante el viaje, hubiera mala mar, buena mar. Y que en definitiva pues permitió a nuestros marinos estar desde el 3 de agosto, que salieron de Palos, hasta el 12 de octubre, que tocaron tierra, pues comiendo y viviendo en el barco.
Eran las 2 de la madrugada del 12 de octubre de 1492, cuando desde las carabelas divisaron tierra. Colón siempre se atribuyó haber sido el primero en dar el aviso, porque así obtendría una recompensa. Él y sus hombres estaban a punto de pisar una tierra hasta entonces desconocida.
La tripulación estaba impaciente por llegar. Lo hicieron pocas horas después. Desembarcaron en una isla alargada, más bien llana, de arena blanca, frondosos árboles y rodeada de aguas cristalinas. Era la isla Guanahani, a la que Cristóbal Colón renombró como la isla de San Salvador.
Por la gracia de Dios, en nombre de sus altezas los reyes de Castilla y Aragón, por todos los poderes que se me han otorgado, tomo esta tierra y la llamo San Salvador.
Con cierta tensión, los habitantes del lugar saludaron a los visitantes. Lo que primero llamó su atención fueron los pesados y coloridos ropajes que portaban. Observaban con intriga el vello de sus rostros, un rasgo que acaparó el interés de buena parte de las mujeres.
Cristóbal Colón los escribió como personas de hermosos cuerpos, cabellos negros y lisos como seda, de no más de 30 años. Vivían desnudos para soportar el calor de aquella tierra.
Desde el primer momento, los isleños se mostraron amistosos. Colón y sus hombres repartieron sombreros, collares de vidrio, objetos sin demasiado valor que los indios, como los llamaron, aceptaban de buen grado.
Ellos, a cambio, les daban algodón hilado, aves. Pero lo que realmente interesaba a Colón eran los anillos de oro que llevaban en la nariz. Era señal inequívoca de que encontraría el tesoro prometido a los reyes, minas cargadas del preciado metal.
Durante la visita, el navegante descubrió otras cuatro islas. En una de ellas, en la Española, se fundó la primera colonia europea del Nuevo Mundo, el Fuerte de Navidad. Allí se asentaron 39 hombres. No había lugar para ellos en el viaje de regreso porque solo disponían de dos carabelas. El 4 de enero de 1493, Colón emprendía el camino de vuelta.
¿Qué Nuevo Mundo encontraron? ¿Qué impresiones dejó reflejadas Cristóbal Colón en su diario?
Bueno, pues el diario de a bordo es una obra, es un libro que yo recomiendo porque es delicioso, es realmente emocionante, describe día a día qué pasaba en ese barco y cómo fueron en esa travesía, a veces infructuosa y con final feliz, navegando. Y curiosamente, en este diario de a bordo, el día 12 de octubre no aparece. No aparece porque, como bien decías antes, el jueves 11 de octubre por la noche, es de madrugada, es cuando ocurre todo. Y el diario de a bordo dice que cuando, después de navegar con una cierta mala mar hacia el oeste, ese marino que sí figura en los libros de texto, que se llama Rodrigo de Triana, pues puesto, digamos, en la parte más alta de la nao, a las 10 de la noche, estando en el castillo de popa, primero vio una lumbre a lo lejos, en mar cerrada, que, aunque no quiso afirmar que fuese tierra. Entonces, a partir de ahí, el almirante llama a Pedro Gutiérrez, el adelantado del rey que iba en el barco, y confirma que efectivamente había unas candelillas a lo lejos. En esa discusión pasan las horas, ya estamos en el 12 de octubre, madrugada, y bueno, aún con la noche cerrada, discuten unos y otros, incluso Alonso Pinzón, Vicente Yáñez, si era tierra, no era tierra y qué eran aquellas candelillas. Cuando ya, pues ya prácticamente al despuntar el día, el almirante llamó a los dos capitanes, todos saltan a tierra, y Rodrigo de Escobedo, el escribano de toda la armada, pues toma nota de aquella posesión. Efectivamente, Colón, que era un buen navegante y probablemente no era tan buen gobernador, negó que fuera Rodrigo de Triana quien había visto tierra para negarle los 10.000 maravedíes que los reyes habían dotado a aquel marinero que por primera vez viera tierra. Eso es una asignatura pendiente que ha quedado ahí. Esos 10.000 maravedíes se los quedó Colón.
¿Y cuáles fueron las mayores dificultades para aquellos que decidieron seguir explorando las tierras?
Bueno, a partir de ahí se encuentran con unos indios taínos que, según dice Colón, en este primer día, ya el día 13 de octubre, dice que eran personas de buen porte, que eran con un pelo muy grueso, del color de la caoba, que eran y de bronce, le habla también la piel, que eran una piel más un poquito más densa que la nuestra, que la blanca europea, y que iba a llevar a todas esas personas a nuestro señor, dice textualmente Colón, y placiendo a nuestro señor llevaré de aquí al tiempo de mi partida 6 a vuestras altezas, para que aprendan a hablar ninguna bestia de ninguna manera, y aquí haremos que Jesucristo florezca. Estas son palabras auténticas del almirante apenas tocó tierra.
Cristóbal Colón realizó 4 viajes a América. ¿Qué tuvieron en común aquellas 4 travesías de este expedicionario?
Bueno, fueron muy distintas. La primera, la segunda fueron de puro descubrimiento. La tercera de exploración, cuando a Colón lo cogen preso por el mal gobierno que se había declarado en Santo Domingo, en la isla La Española, fue un desafortunado viaje. Y el cuarto fue un viaje donde ni siquiera pudo arribar a Santo Domingo porque los reyes católicos se lo prohibieron por el mal gobierno. Y entonces pues navegó por las costas de Centroamérica hasta Venezuela. O sea, fueron unos viajes muy desiguales donde se demostró que Colón era muy buen marino, pero muy mal gobernante.
Los últimos años de vida de Cristóbal Colón estuvieron marcados por la enfermedad. Fue una de las razones que complicaron su último viaje a América.
El 13 de abril de 1502, Cristóbal Colón iniciaba la que sería su última expedición por el Nuevo Mundo. La travesía fue penosa. Tuvieron que luchar contra grandes tempestades con unos barcos en malas condiciones, y es que unos moluscos propios de las aguas tropicales estaban perforando la madera de las naves.
Colón se encontraba entonces en un delicado estado de salud, con achaques que arrastraba desde joven, pero que ahora se acentuaban. Su estado era tan débil que ya no lograba imponerse ante los indígenas. Incluso sus hombres se sublevaron.
El 7 de noviembre de 1504 regresaba a España. El cuarto viaje, sin duda el más difícil, concluía sin éxito. A partir de entonces, su principal objetivo sería reclamar al rey Fernando que se respetaran sus derechos sobre las tierras que había descubierto. Para entonces, la reina Isabel, su máximo apoyo en la corte, había fallecido.
En sus últimos años, aquel gran descubridor apenas tuvo dinero para comer. La enfermedad le mantenía postrado en la cama y ya casi todos lo habían olvidado. Padecía grandes fiebres, hemorragias oculares, posiblemente eran los achaques de alguna infección contraída en sus viajes.
Cristóbal Colón, almirante, virrey y gobernador de las islas y tierra firme de las Indias descubiertas y por descubrir, fallecía en Valladolid a los 54 años. Era el 20 de mayo de 1506. Murió sin saber que el lugar en el que había pasado varios años de su vida no estaba en Asia. Murió sin saber que había descubierto un nuevo continente.
Esta noche, Hemos dado un repaso a algunos de los grandes exploradores de la historia. Y por supuesto, uno de ellos tenía que ser Cristóbal Colón. Lo hemos descubierto una vez más gracias a Miguel Ruiz Montañez, investigador, escritor y especialista en la figura de Cristóbal Colón. Miguel, muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta aquí el especial Exploradores. A las 3 y 5 abrimos, una hora menos en Canarias, abrimos una nueva Crónica Negra, hoy con mujeres asesinas. Antes, noticias con Dani Trigo.